Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues vamos a por una nueva entrega de Crónica de un Siglo, el programa en el que recogemos noticias de la prensa escrita de los siglos XIX y XX y las traemos a este siglo XXI en este formato de informativo, en la sintonía de Radio Laredo. Un espacio que vamos a completar hoy con los temas que ahora os avanzamos en sumario. 1923 a 1925, proyectan abastecer a Bilbao con el agua del Asón.
1983, el disco de la Coral Salvé recibe el Premio Nacional de Música Popular otorgado por el Ministerio de Cultura.
Iremos también a 1901 para contar un suceso: ahogado en la playa el cadete de artillería Francisco Maortúa, natural de Limpias.
En 1874, fiestas de la Virgen del Puerto en Santoña.
Y concluiremos con un relato deportivo de 1936, el triunfo del Deportivo Laredo ante el potente Sestao en partido amistoso. Bueno, pues vamos a comenzar al detalle de todas estas informaciones y lo vamos a hacer con ese auténtico caso de reunión, necesaria reunión de los pueblos de la comarca de la Son para oponerse a un proyecto que podía dejarnos sin agua. Ocurría entre los años 20 del siglo pasado. Vamos a comenzar por una noticia que hemos localizado en el Cantábrico el miércoles 17 de enero de 1923.
Favorablemente informada por la Jefatura de Obras Públicas primero y por el Ministerio de Fomento ahora, se ha recibido en el Gobierno Civil la solicitud que firma don José de Vela pidiendo una ampliación de plazo para las obras de aprovechamiento de aguas del río Asón en esta provincia con destino al abastecimiento de la villa de Bilbao. Este aprovechamiento fue autorizado por Real Orden de 1919 y ahora se ha solicitado la autorización para ampliar las obras. Se trata de una concesión de importancia, puesto que asciende a 7.500 litros de agua por segundo los que se proponen aprovechar de este río montañés para el consumo público de aquella villa.
Habéis escuchado bien, 7.500 litros de agua es lo que proponía este proyecto por segundo, captar y retirarlos, lógicamente, del río Asón para llevarlos a Bilbao. No solo afectaba a la cuenca y sus usos hídricos, sino también como fuente de generación de luz eléctrica, siendo Laredo, en este caso, pues la principal localidad afectada. Explicaba los múltiples daños correctamente la siguiente crónica de El Cantábrico, el 15 de diciembre de 1923. El agotamiento del río Asón. A la voz de alarma dada por el Cantábrico ante la desgracia que amenaza a todos los pueblos de esta región oriental de la montaña a causa de la pretendida captación de las aguas del río Asón y a las atinadas y respetables consideraciones, males y perjuicios incalculables que apunta en una de sus publicaciones el competente y activo corresponsal de este diario en Ampuero, procede recoger e insertar la indignación y la airada protesta de Laredo, pues de prevalecer la audaz usurpación que se intenta, además de quedarnos sin luz, se verían obligadas a cerrar las industrias que dan vida a esta población, la mayor parte de las cuales se mueven con la energía que se produce con las aguas de la Son, energía que durante los estiajes no basta a satisfacer las necesidades de la demanda, escasez esta que llegó a su máximo descenso a partir de los últimos años de la guerra por haberse talado despiadadamente los montes de toda esta comarca que recorre el Asón.
Con más fuerza que nuestras palabras hablan las invencibles dificultades que en el verano último se presentaron por carecer de fluido que elevara las aguas de la cantera, las cuales surten a los vapores pesqueros, a dos fuentes públicas y a un buen número de industrias que a duras penas pudieron funcionar. ¿Y qué decir del daño e irreparables perjuicios que originaría la conducción de las aguas de la Son a la capital vizcaína de los intereses de Limpias y de Colindres? El ancho canal de la ría de Treto se convertiría, transcurridos no muchos años, en un regato y con ello desaparecería totalmente el servicio marítimo hasta Limpias. Por la misma causa, la pintoresca villa de Colindres veríase obligada a cerrar sus importantes industrias pesqueras, porque el cegamiento de la ría traería aparejada la extinción y muerte de su cabildo de pescadores, que se verían forzados a levar anclas camino de una costa donde no se dieran casos como este sin precedentes en la historia. Y por último, me limito a indicar que el importantísimo puerto de Santoña, con su flota, gran cabotaje y con el cuantioso valor de sus fábricas de conservas, tendría que seguir fatalmente a Colindres en su ruta migratoria. ¿Es posible que tamaños desafueros y toda una ruina completa de la comarca entera que baña el Asón pueda, qué digo, realizarse ni intentarse seriamente querer llevarla a efecto? No. Nunca. Y hoy, que tan justicieramente se nos gobierna, menos. La salud de un pueblo no puede mejorarse a costa de la vida de toda una región montañesa que desde los tiempos de la Edad de Piedra es por ley natural, dueña y señora absoluta de esas aguas de las que se pretende despojarla.
Bueno, es una crónica que se firma en Laredo el 11 de diciembre del año 1923. Al año siguiente continuó la oposición local a este proyecto. Así, por ejemplo, lo destacaba El Sol, lunes 4 de agosto de 1924, en defensa de un río, Ampuero, día 4, 8 de la mañana. En el pueblo de Gibaja se reunieron los alcaldes y concejales de Ramales, Santoña, Laredo, Colindres, Limpias, Rasines, Ruesga, Arredondo y Ampuero. También asistieron los dueños y representantes de las industrias enclavadas en el importante río Asón. La reunión tenía por objeto ratificarse todos en los proyectos de oposición presentados con motivo de pretenderse la captación de las aguas de dicho río, que, aparte de los perjuicios de orden económico para estos pueblos, ocasionaría graves males en todos los pueblos de la ribera, donde faltarían los medios de saneamiento necesarios. En la reunión, los ingenieros de la División Hidráulica del Miño levantaron el acta correspondiente con la ratificación de todos al proyecto de oposición presentado anteriormente.
La unión de los pueblos fue crucial en esta negativa. Así se reflejaba un año después. Lo publicaba La Voz de Madrid el jueves 23 de abril de 1925. El curso del río Asón, Ampuero, 23, 8 de la mañana. Reuniéronse en Ampuero las representaciones de los ayuntamientos de la provincia de Santander afectados por el proyecto de desviación de las aguas del río Asón hasta Bilbao. Asistieron comisiones de Santoña, Laredo, Colindres, Limpias, Rasines, Ramales, Arredondo, Ruesga y Ampuero. Se acordó, por mayoría, persistir en la defensa de las aguas. Los ayuntamientos de Rasines, Ramales y Laredo mostráronse dispuestos a escuchar las peticiones de la empresa que quiere desviarlas, y firmaba la crónica Febus.
Otro periódico insistía en la negativa de los pueblos de la comarca, pero, como ha apuntado la crónica anterior, algunos, como Laredo, se plantearon, como mínimo, escuchar a los proponentes. Así lo destacaba El Sol de Madrid el viernes 24 de abril. Pleito sobre las aguas de un río, Ampuero, día 23. El pleito de las aguas del río Asón, que, como se sabe, fueron solicitadas por una empresa vasca para derivarlas por esta provincia y parte de la de Vizcaya hasta Bilbao, ha entrado en una nueva fase. Los pueblos comprendidos en la ribera de dicho río se mostraron contrarios a la concesión y opusieron razones contra la misma. Se asegura que Fomento resolverá próximamente el asunto, y en estos días anteriores los peticionarios han recorrido a los pueblos que se oponen para suavizar asperezas. Los ayuntamientos, bajo el temor de que alguno de los vecinos transigiese y se iniciase, por tanto, la división, se reunieron en Ampuero. A dicha reunión asistieron representantes de Santoña, Laredo, Limpias, Ampuero, Rasines, Ramales, Arredondo, Ruesga y Colindres. También asistió el delegado gubernativo. Los ayuntamientos acordaron persistir en la defensa, a excepción de Rasines, Ramales y Laredo, que están dispuestos a negociar con los peticionarios, porque así lo habían acordado con anterioridad. Ayer, el ayuntamiento de esta villa de Ampuero reunió al vecindario para conocer su opinión sobre este asunto y fue acordado por aclamación persistir en la oposición hecha en la concesión.
Finalmente, Laredo, Rasines y Ramales mantuvieron su idea negativa del proyecto y, según explicaba el alcalde pejino, don Paulino Antolín, al día siguiente, en el Cantábrico, no habían negociado nada con la empresa vasca, como sí debieron hacer Ramales y Rasines. En Ampuero, los representantes de la empresa tuvieron que salir por piernas para evitar ser agredidos por los vecinos. Los periódicos de la provincia no hablaban de otra cosa en aquellas fechas y hasta le dedicaban poesías a este tema.
Si nos llevan los osados estos líquidos cristales, se secarán estos prados en los días estivales. Y si el asón no la baña, no van en esta tierra a ver ningún pescador de caña que nos venga a entretener. Y no podremos vivir como vive el bacalao y tendremos que salir por los grifos en Bilbao.
A la semana siguiente se constituyó la Unión de los Pueblos de la Cuenca de la Son, una comisión de pueblos que se reunió con el gobernador civil, quien junto al presidente de la Diputación y alcalde de Santander tomaron cartas en el asunto a nivel nacional y en unas pocas fechas todo quedó en nada. Así lo publicaba el Cantábrico el martes 11 de agosto de 1925. Se arregló lo de la Son. La campaña iniciada desde estas columnas por un querido amigo y secundada más tarde por los ayuntamientos y pueblos de esta parte de la provincia para impedir la desviación de las aguas de la Son ha dado sus frutos, según nuestras noticias. Parece ser que el Ayuntamiento de Bilbao, en vista de las dificultades que oponían las industrias establecidas en las márgenes de este río montañés y de la actitud de los municipios perjudicados con la desviación de las aguas de la Son, ha renunciado a sus proyectos con carácter definitivo y que el Son seguirá su curso ordinario. Celebraremos que la noticia tenga plena confirmación.
¿Cómo la tuvo? Pues en esas fechas la Unión de los Pueblos, sin duda, hizo la fuerza suficiente para que se desestimase este proyecto que, insistimos, durante más de 2 años tuvo más que de los nervios a los municipios de toda la comarca del río Asón. El sistema de abastecimiento de agua a Bilbao preindustrial quedó obsoleto a mediados del siglo XIX por causa del aumento de la población de la ciudad vizcaína y de la actividad industrial que precisaba de este preciado líquido. En 1876 se inició una importante reforma. Se mantuvieron 2 abastecimientos diferentes que coincidían en los depósitos del denominado Alto de Miraflores y a donde era elevada el agua desde la isla de San Cristóbal. El de agua de manantial suministrada a domicilio con contador y facturada según el consumo y el de agua del río no potable y suministrada a caño libre. Este doble abastecimiento fue muy combatido por los médicos de la ciudad en esa época, quienes llegaron a denominarle el tifus a domicilio.
Durante el primer tercio del siglo XX continuó el doble abastecimiento incapaz de dar respuesta al gran incremento de población y de consumo. La polémica en la prensa y en los plenos municipales no cesaba. Se hicieron algunas mejoras caras e insuficientes. En 1918 Bilbao sufre restricciones de hasta 14 horas. Se crea la Oficina Especial de Abastecimiento de Aguas a Bilbao con el objetivo fundamental de aportar una solución de urgencia que permitiera aumentar la dotación de aguas potables para así evitar las frecuentes limitaciones que la escasez de este líquido imponía en los estiajes. 5 años más tarde entra en servicio el pequeño embalse de Cruceta, en Zoyo, pero la villa seguía siendo deficitaria en agua potable. En 1925, el Ayuntamiento bilbaíno aprueba las bases del nuevo Plan de Abastecimiento de Aguas a Bilbao, convocando un concurso con tal fin. Los proyectos que acuden a la llamada municipal son 8, entre ellos este de la Son, propuesto por el ingeniero Joaquín Gamboa, una operación que acabó siendo desechada al apostar desde 1928 por el proyecto del Ordunte y Cerneja, en Burgos, que entrará en servicio en el año 1931, una noticia que nos situaba entre los años 1923 y 1925. ¶¶
Vamos ahora a ampliar la referencia a una noticia que ya contamos hace unas cuantas temporadas en este mismo espacio de forma más breve y que le da protagonismo al octavo disco y el disco de oro logrado por la Coral Salvé en 1983, recibiendo de manos del Ministerio de Cultura el Premio Nacional de Música Popular. Encontramos el detalle de otros muchos premiados en aquella ocasión en El País, domingo 27 de noviembre de 1983.
Concedidos los premios nacionales para empresas discográficas, las grabaciones Cada loco con su tema, de Joan Manuel Serrat, y Entre amigos, de Luis Eduardo Aute, han sido galardonadas por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional para Empresas Fonográficas destinado a autores españoles actuales. El premio, de 2 millones de pesetas, ha sido otorgado ex aequo a las empresas Ariola, Eurodisc y Moviplay. El Ministerio ha concedido también los restantes premios para empresas fonográficas de 2 millones de pesetas cada uno y el premio Padre Antonio Soler, instituido con motivo del segundo centenario del compositor español. El premio a la obra más destacada por sus valores culturales y artísticos se ha otorgado ex aequo a las grabaciones Música para tecla en Navarra, siglo XVIII, editado por Tic Tac, y The Ragtime Dance, de Discos Belter. El álbum Antología de Música Coral, de la Coral Salvé, de Laredo, grabado por Discos Columbia, ha merecido el premio destinado a la música popular, y las Obras Completas de Antonio Cabezón, segunda parte, interpretadas por la Escolanía Infantes del Pilar, de Zaragoza, y editadas por Hispavox, la distinción dedicada a la investigación del patrimonio musical español. El premio Padre Antonio Soler, de 500.000 pesetas, se ha otorgado ex aequo a las grabaciones Villancicos del Padre Antonio Soler para Dial Disco y Sonatas de cuatro movimientos del Padre Soler para Ser Disco.
Estos premios se entregaron meses después y así lo contó, por ejemplo, La Vanguardia, el sábado 12 de mayo de 1984. Entregados los premios nacionales a empresas fonográficas. Días pasados se celebró el primer acto oficial de la nueva sede del Ministerio de Cultura en la Plaza del Rey con la entrega de los premios nacionales de empresas fonográficas y editoras musicales. El acto, que se inscribe en el programa de Iberdisco 84, sirvió de pórtico a las manifestaciones del certamen en las que este ministerio tendrá una destacada participación. Los galardones a empresas fonográficas fueron para Discos Belter por la grabación de The Ragtime Dance de Jordi Sabatés y empresa fonográfica Tic Tac por la grabación Música para tecla en Navarra a la mejor labor editorial fonográfica por su calidad artística y técnica. Discos Columbia por la grabación Antología Coral Salvé de Laredo a la mejor labor editorial sobre música popular española.
Octavo disco de la Coral Salvé en tan solo 8 años de vida. Este Antología de la Coral Salvé de Laredo era una caja con 8 discos y un libro de 32 páginas donde se recogían los contenidos de los 7 álbumes anteriores. Una joya discográfica que hoy en día estará abandonada por casa, pero que cada uno que pasa adquiere más valor, por lo menos patrimonial. En sus primeros años de vida, la Coral Salvé de Laredo fue ampliando su repertorio, que abarcó el mundo de la canción pejina y la habanera, el de la música tradicional y popular española y el de aquella que toma como fuente de inspiración la poesía y los poetas de la generación del 27. Todo aquel trabajo realizado se recopiló en esta antología discográfica que fue galardonada con el Premio Nacional concedido por el Ministerio de Cultura a las producciones fonográficas de interés editadas en 1983, una fecha a la que hemos vuelto con esta noticia de ese premio para la publicación de la Coral Salvé.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Abrimos ahora la página de sucesos para contar el fallecido en nuestra playa, ahogado el cadete de artillería Francisco Maortúa, que era natural de Limpias. Encontramos el relato en El Día, viernes 2 de agosto de 1901.
Hace unos días ocurrió una lamentable desgracia en la playa de Laredo. Estaban bañándose los jóvenes Francisco y Ramón Mortera Lombrera, de 15 y 19 años de edad, respectivamente, cadetes de artillería y de infantería, hijos de don Ramón y doña Purificación, vecinos de Limpias, y bien fuera por efecto de la resaca o por otra causa, es lo cierto que el primero de ellos fue arrastrado por la corriente sin que los auxilios que trató de prestarle su hermano fueran suficientes a evitar la desgracia, habiendo ocurrido este peligro de perecer también de no haber acudido a algunas personas que lograron extraerle del agua medio asfixiado, conduciéndole al balneario donde se le auxilió convenientemente. ¿Cuántas gestiones se han hecho para hallar el cadáver han sido infructuosas?
Tampoco al día siguiente se atinaba con la identidad precisa del fallecido. El País, sábado 3 de agosto de 1901, en la playa de Laredo ha muerto ahogado el joven cadete de infantería don Francisco Lumbrera, que estaba bañándose. Unos días antes, el 30 de julio, había publicado el Cantábrico un sentido homenaje escrito en Limpias por Aurelio Fernández Bernales, en el que lamentaba la pérdida de Panchito Maortúa, hijo del respetable industrial Ramón Maortúa y doña Purificación Lombera, gracias a quienes tenemos la identidad correcta de la víctima, esto es Francisco Maortúa Lombera.
Entre otras actividades, su padre, Ramón Maortúa, explotaba la pesca industrial del salmón en el río Asón. El joven víctima del suceso, Francisco Maortúa Lombera, había nacido en 1885 y, además de Ramón, tenía otra hermana llamada Luz. En 1908, el matrimonio de Limpias tuvo otro hijo llamado José María Maortúa Lombera, que fallecería en el año 2000 en los Estados Unidos. Una noticia de 1901.
Aunque hemos hablado mucho de los pueblos de nuestra comarca, con esa negativa en 1925 de ceder el agua de la Son a Bilbao, vamos a volver a la comarca, en concreto a Santoña, para contar sus fiestas patronales de 1874. Hemos encontrado el detalle en El Aviso, periódico bisemanal de noticias, anuncios mercantil y de intereses morales y materiales, del domingo 16 de septiembre de 1874.
En carta que hemos recibido, y por cierto, con bastante retraso, de la villa de Santoña, se nos dan bastantes detalles de la magnífica función celebrada en aquel pueblo el día 8 de la actual, en la celebración de la Virgen del Puerto, patrona de dicha villa. Por la mañana tuvo lugar una solemne función religiosa y una brillante procesión a la que asistió el señor gobernador civil de esta provincia, que accidentalmente se encontraba en aquel punto para asuntos de servicio. El presidente de esta diputación provincial, el secretario de esta misma corporación, las autoridades militares y civiles de la plaza, los comandantes y oficialidad de algunos buques de la Armada, todos de gala, y una numerosa concurrencia del pueblo y limítrofes que habían ocurrido a esta fiesta. Por la tarde y por la noche tuvieron lugar animados bailes, uno en la plaza para el pueblo y otro en la casa ayuntamiento, que estuvo lucidísimo, concurriendo unas 150 señoras.
A primera hora de la noche se quemaron vistosos fuegos artificiales. Todos estos festejos, formando parte de ellos como el principal y más importante, la distribución de numerosas limosnas, fueron dirigidos por nuestro respetable amigo don Felipe Quintana, marqués de Robrero. A estas fiestas concurrieron dos bandas de música, una de Laredo y otra de esta capital. Las fiestas de la Virgen del Puerto, en Santoña, del año 1874. Y vamos a concluir este espacio de hoy con deportes, con el triunfo del Deportivo Laredo ante el potente Sestao en partido amistoso. La noticia la encontramos en La Voz de Cantabria, el sábado 13 de junio del año 1936.
Esta tarde, en los campos de San Lorenzo de la Villa Laredana, contenderán amistosamente el Deportivo Laredo y el Sestao Sport de Vizcaya. Con motivo de la festividad de San Antonio, patrón de los marinos del pósito de pescadores de esta villa, se ha concertado para esta tarde un emocionante encuentro entre el Sestao Sport y el club local. No podemos pedir mayor atractivo, pues de todos es conocida la clase de los Sestoarras, que después de proclamarse campeones de Vizcaya, han llegado hasta la semifinal de España, contando en sus filas con elementos jóvenes de gran valía, destacando su medio centro. Será que por referencias que tenemos ya han llovido proposiciones de clubes profesionales que le hacen el amor. La directiva del club laredano no ha reparado en sacrificios y ha querido proporcionar a los aficionados laredanos y de pueblos limítrofes un gran partido en el día de la fiesta de los marinos de la villa.
Al potente once sestaotarra opondrá el Deportivo Laredo, su gran equipo, que ha progresado notablemente y que está actualmente consiguiendo muchos triunfos, siendo los probables alineaciones las siguientes: Alonso, Lino, Arias, Luzuriaga, Sera, Elorza, Landazábal, Barturen, Benamuruaga y Marcos por el Sestao Sport, y Jesús, Laín, Luis, Nates, Gavino, Pepe, Peñalba, Herbosa, Arriola, Rivero y Chirri por los laredanos. Pocos días después, con este relato, se publicaba el ilusionante resultado. Salía en el Cantábrico, martes 16 de junio de 1936. El pasado sábado, el equipo local, derrochando energías y codicia, venció por 5-3 al potente equipo Sestao Sport, campeón de Vizcaya. Fue arbitrado el encuentro por el gran corredor vasco Palma. Un relato deportivo de junio de 1936 con el que cerramos nuestra crónica de un siglo de hoy.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.